Por atendernos, ministro. Bueno, como el jueves el famoso desbloqueo que se va a tratar en el Congreso, y ya hay un pedido, o van a reunirse, el presidente se va a reunir con el equipo de Añetete. ¿Cuál es el planteamiento?
De hecho, este es un tema que se viene hablando hace muchísimo tiempo. Y es importante también señalar, Celso, que el presidente de la República, desde el año 2011, ya tenía una firme convicción de que las listas se deben desbloquear, que es una necesidad para mejorar la calidad de la representación. Ahora, lo que tenemos que sí es ver el sistema y no a tambor batiente por el hecho que haya planteado un senador mediático, histriónico, se instale en el colectivo social de que el 25 se aprueba esto y que ya las lacras políticas, la dirigencia política contaminada ya no va a existir, porque eso es lo que se instala en el colectivo. Entonces lo importante es de que existe la voluntad política de todos los sectores de acompañar el desbloqueo, pero tenemos que finalmente aprobar algo que sea practicable, que sea viable, y no que finalmente volvamos a vender un espejito, aprobamos a tambor batiente cualquier proyecto y después sea de cumplimiento imposible. El presidente de la República tiene sigue teniendo desde hace años la convicción de que se debe desbloquear la lista, y lo que tenemos que ajustar son los detalles de qué modelo de desbloqueo es lo que se debe plantear finalmente.
Claro. ¿Y cómo se va a saber cuál es la postura del oficialismo en base a esto? O sea, va a aprobar el desbloqueo, pero ¿en base a qué?
Y eso están trabajando los parlamentarios. Lo que yo entendí, que la tendencia es lo que se percibe, es el voto preferencial, es el que está adquiriendo mayor adhesión, que uno pueda en una lista cerrada tener el voto preferente hacia un candidato. En Capital tenemos 7 candidatos en una lista. Por los 7 escaños, y bueno, y el que está en número 7, finalmente, si tiene la mayor cantidad de votos, pasa a ocupar el lugar número 1. Entonces, en términos prácticos, ese es la propuesta que sentimos está siendo adherido por los que finalmente van a tener la decisión, que son los parlamentarios.
Claro, pero cuando te dice, viste que vos sos ministro asesor del presidente de la República, y en una vez el presidente te dice: ministro Dani Centurión, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tema? ¿Es desbloqueo, hacer la bilonga nomás? ¿O cuál es una propuesta que vos le planteas o le asesorás al presidente de la República?
Y a mí me agrada el voto preferencial. Yo creo que esa es la alternativa válida. Yo creo que ahí ya tiene el elector la posibilidad no solamente de votar, porque hoy en día vota una lista, sino ya va a poder elegir a su candidato. Así como te señalé, por eso justamente hice, particularicé yo lo que te señalé, porque me afecta a mí en Asunción.
Claro.
La lista de la Cámara de Diputados son 7 escaños, entonces Daniel Centurión es número 7 en una lista, y de acuerdo a la adhesión popular, de acuerdo al elector, finalmente puede llegar a ocupar el lugar número 1. Entonces nosotros somos de ese criterio, es viable, y el análisis que queda, sí, es de cerrar. Por eso que nosotros, si vos me preguntás a mí, recomendamos de que se analice y haya un debate de manera rápida, ¿verdad? Sabemos que de esto se viene hablando hace muchísimo tiempo,
claro,
pero nunca hubo, Celso, un debate serio, un debate donde se pueda hilar fino, leer entre líneas todas las propuestas, ver de que no tengan ningún tipo de reparo, que no existan inconstitucionalidades en el proceso, que la financiación no sea requerida un aumento y que después eso represente otra vez un bloqueo a la aplicación. Entonces, que se haga un análisis exhaustivo en detalle de todas las propuestas que existen. Existe, tengo entendido, una comisión de reforma electoral y que en un plazo inmediato se le dé un mandato de elevar ya una, dos o tres propuestas y esas sean las que se elijan. ¿Por qué? Porque el debate también está. Es prudente el desbloqueo de lista, el voto preferencial, yo creo que sí, pero es prudente que sean las internas y sea también en las generales. Y ahí entramos en un debate con respecto a los partidos políticos, que son finalmente el sustento de la democracia. Hoy este tema se está debatiendo en países que ya han implementado el desbloqueo. En Perú se está debatiendo nuevamente volver a la fórmula anterior de las listas bloqueadas. ¿Por qué? Porque en las generales, si bien en las internas ya el elector tiene la posibilidad de decir que Dani Centurión, que está número 7, sea el número 1 porque tiene la mayor adhesión popular, pero en las generales, si nuevamente se hacen abiertas, imagínate la línea, la orientación política del Partido Colorado siendo ya candidato de la lista 1, no va a existir, porque allí cada uno va a tener que hacer su propia campaña, cada uno va a tener que medir la sensación térmica ciudadana de ese momento, qué discurso quiere escuchar, más todavía estaba de moda el populismo, qué acciones quiere que se plantee. Y no va a haber una línea discursiva de los partidos políticos. O sea, claro, no vamos a poder nosotros hablar de una línea discursiva partidaria.
Claro, hablando de debate.
Va a ser todo contra todo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hablando de debate, justamente, yo sé que ustedes están apabullados con un problema que les está costando a veces hasta gobernar. Porque lamentablemente pasa siempre los cambios de gobierno, que hasta cuando se acomodan ya terminó el mandato. ¿Van a abrir o van a debatir acerca de la reforma constitucional? ¿Hay un equipo trabajando cercano al presidente buscando esto? Porque en algún momento se va a tener que hacer una partida de reforma en la constitución, no solamente el tema de la reelección, ministro.
Sí, sí, se habla eso. De hecho, se había iniciado un proceso de apertura para conversar con todos los sectores políticos, las organizaciones vivas, inclusive liderado por el Ministerio del Interior, donde inicialmente lo que más se habían reclamado los que participaban en la mesa era la reforma electoral que hoy nos está tocando, ¿verdad?
Claro.
Existe también una propuesta concreta desde el Ministerio del Interior de esa mesa de trabajo, y allí también se han articulado propuestas, se han recepcionado propuestas con respecto a la reforma constitucional, con respecto específicamente a lo que es la reforma electoral, lo que es la reforma del sistema de justicia. Cuando hablamos del sistema de justicia, involucramos a la Corte Suprema de Justicia, a la composición del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, claro, la designación del Ministerio Público, de la Defensa Pública, en fin. Sí, son temas que se deben tratar, pero ya me adelanto también, porque la sociedad es muy susceptible y sí, la ciudadanía es muy susceptible, y está bien eso, que el presidente de la República siempre ha aclarado que cualquier tipo de reforma que afecte, porque mencionaste el tema de reelección, que afecte, no le va a beneficiar ya a esta administración.
Sí.
O sea, que el presidente de la República viene, asume la presidencia para que hace 5 años. Por eso tenemos la carga de obligación de hacer bien los deberes, ¿verdad? Pero sí, hay un equipo de trabajo y se está trabajando sobre algunas propuestas para reformar la Constitución. Se tiene que reformar. Bueno, en un par de años posterior a la caída del régimen dictatorial, y evidentemente fue una constitución acomodada y mirando de reojo con mucho temor que el pasado pueda retornar. Entonces hay cerrojos en todos lados y yo creo que los tiempos cambiaron y es el momento de mirar desde hoy hacia el futuro con una constitución mucho más moderna, mucho más ágil, mucho más amplia y mucho más transparente, y que permita la participación activa de todos los procesos de estructura del Estado.
Así mismo. Ministro, gracias por atendernos, muy amable.
A las órdenes, Nelson. Un abrazo.
Igual, hasta luego, ministro Daniel Centurión, ministro asesor de la Presidencia de la República.